El aumento de la mortalidad infantil en 2007 encendió una luz amarilla en el sistema de salud uruguayo. Si bien se espera que no se revierta la tendencia al descenso de esta tasa, el intenso frío que padecimos el año pasado provocó este incremento que ahora se analiza para conocer sus causas. La incorporación de vacunas, una mayor insistencia en la consulta temprana y la prevención forman parte de las acciones del Ministerio de Salud Pública frente a este problema. En los próximos minutos les proponemos conocer qué se piensa hacer desde el Estado y qué se puede hacer en casa. Informe de Mauricio Ramos.
Hola, buenos días. Los datos fueron revelados por El País el jueves 20. Allí se decía que según informes preliminares que se manejan a nivel del Ministerio de Salud Pública, en 2007 murieron 77 lactantes más que en el año 2006. En 2007 nacieron 48.240 niños y la mortalidad infantil se ubicó en 11.9 cada 1.000 niños nacidos vivos. En 2006 se situó en 10.5, o sea, pasó de 10.5 a 11.9. El dato sorprendió, ya que la tendencia que presentaba El País era descendente. La tasa de mortalidad infantil mide la proporción de niños que mueren antes de cumplir el año y lo registra cada 1.000 nacimientos. Más adelante, la nota del País aclaraba que por la baja natalidad de Uruguay, los valores tienen que ser tomados por trienios o por quinquenios móviles para poder sacar conclusiones serias. Es decir, la tendencia a la baja estaría consolidada y el intenso frío del invierno pasado fue la razón de este incremento. Para tener respuestas más definitivas, sobre todo en cuanto a las razones, a las zonas del país más afectadas, hay que esperar a fines de abril, cuando las cifras definitivas estarán prontas. El director del Programa de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública, Jorge Kean, definió esta situación como una profunda preocupación y una profunda decepción para el equipo de trabajo.
Como director del Programa de Salud de Niñez, el haber sentido que esas cifras tenían esa magnitud, que habían aumentado un punto, lo que algunos han calculado que son 77 niños más menores de 10 que se han muerto, es una profunda preocupación y una profunda decepción por la tarea que uno está realizando. Pero creemos que en el análisis de la mortalidad infantil, muchas veces las curvas no son permanentemente de descenso, sino que tienen algún pequeño rebrote por alguna cuestión ambiental que, bueno, que no era así y que se modificó. Yo le decía que de los datos que uno tiene, el invierno pasado fue de los más fríos en la historia del país y de los más prolongados. Eso junto con los coletazos de la crisis del 2002, que hace que mucha gente viva en condiciones inadecuadas de vivienda, de salubridad, etcétera, hace que haya una población mucho más vulnerable. Si recordamos que hasta hace poco la mitad de los niños vivían en condiciones de pobreza en este país, eso va de la mano con que tiene que tener problemas en la salud. Así que pensamos que sí, que bueno, estas medidas que ha tomado el Ministerio de incorporar nuevas vacunas, de promover la vacuna de la gripe, de mejorar a través del plan de equidad las condiciones de vida de los niños uruguayos y uruguayas a través de las mejoras en las asignaciones, etcétera, que un conjunto de medidas que está tomando esta administración nos parece que va a lograr seguir disminuyendo las cifras de mortalidad infantil, lo cual es un compromiso y un deseo de todos los que trabajamos en salud.
Esperemos que tengamos un invierno más benévolo en esta ocasión y después medir para ver si esta fue la causa, ¿no? Si el frío, claro, fue la causa de ese aumento de un 1 por 1000%, un poquito más.
Sí, sí.
1 por 1000%.
Un punto y medio, dicen, sí, los que manejan las estadísticas. Igual vamos a ver que va a ser más benévolo, sí, más adelante. El doctor Kean describió dónde piensan que se dio ese aumento en la mortalidad. Recordó el carácter no democrático de estas afecciones respiratorias que atacan especialmente a los más pobres y sus complicaciones se vinculan directamente a sus condiciones de vida.
No solo nacidos en condiciones que viven en condiciones muy precarias, ¿verdad? Que no tienen una buena protección contra el frío, que los métodos de calefacción son malos, que el hacinamiento, viven muchas personas juntas dentro de una habitación, eso facilita la transmisión de las enfermedades respiratorias. Es decir, las enfermedades respiratorias no son muy democráticas, en general afectan mucho más a los más desprotegidos de la sociedad. Y cuando el invierno se hizo largo y con una epidemia importante de virus respiratorio sincicial, nos parece que esas seguramente serán las causas por las cuales aumentó ese punto y medio la mortalidad infantil.
El año pasado, los servicios de emergencias del Hospital Pereira Rossell fueron desbordados por las consultas, y en el momento pico había 70 niños atendidos por salud pública, pero internados en CTI privados. La capacidad de camas públicas estuvo colmada. El país recordaba el jueves 20 que entre abril y mayo de 2007 hubo casi 8.000 consultas. En el mismo periodo de 2006 hubo poco más de 6.000, es decir, 2.000 consultas más. El conocimiento de estas cifras despertó el alerta en salud pública. En tal sentido, ya se hicieron varias reuniones entre las autoridades y las sociedades de pediatría para delinear estrategias de atención. Por ejemplo, en este momento hay una reunión en salud pública para explicar y acordar la incorporación de nuevas vacunas en el certificado esquema de vacunación. Esa es una de las medidas en las que se hará especial hincapié. A partir de este año, la vacuna contra el neumococo será obligatoria y gratuita. A los bebés nacidos en 2008 se les aplicará 3 dosis, una a los 2 meses, otra a los 4 meses y otra a los 12 meses. A los nacidos en 2007 se les vacunará a los 15 y a los 17 meses. ¿Quién explicó las características de la vacuna que se está incorporando?
Es lo que se llama una vacuna que cubre 7 serotipos de neumococo y que fue desarrollada fundamentalmente en el hemisferio norte para las 7 serotipos que más frecuentemente causaban enfermedad en los niños del hemisferio norte. Cuando digo el hemisferio norte me refiero fundamentalmente a Estados Unidos, Canadá y Europa. Y no necesariamente son los 7 serotipos que más frecuentemente se ven en América del Sur. De todas maneras, como el problema del neumococo es un problema muy importante, y aunque le tenemos que informar a los papás que le damos esa vacuna, pero que igual pueden hacer una enfermedad por neumococo, pero se protege hasta entre un 50 y 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen los niños 50 o 60% menos de probabilidades de tener una enfermedad por neumococo que los que no reciben la vacuna. La otra razón por la cual no se había incorporado, prácticamente ningún país de América Latina se ha incorporado, creo que Costa Rica la incorporó últimamente, la otra razón por la cual no se incorporaba es por su costo.
Actualmente está en fase experimental una vacuna que cubre 11 serotipos del neumococo. Recordemos que esta que se incorpora cubre 7. Que han dicho que en próximas campañas, si se comprueba la utilidad de esa vacuna y se logra cubrir sus costos, será incorporada en lugar de la que se comience a aplicar este año. Una de las razones por las que hasta ahora no se había incorporado es el costo, como decía Kian. Cada dosis cuesta unos $30.
Yo en los últimos años se la había dado a mis hijos y era así. Es decir, ibas, la comprabas y la llevabas a la sociedad médica para que se la dieran. Claro. Pero no estaba dentro de las vacunas que eran obligatorias ni que te proporcionaba la sociedad. Claro. Te lo recomendaban los pediatras, pero tenías que pagarlo.
Claro, no era gratuito, digamos. Otra vacuna que se recomienda es la de la gripe. En este caso no es obligatoria, pero sí gratuita, y la campaña comenzará a fines de marzo.
Todos debieran recibir la vacuna. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que cuando la vacuna de la gripe incorpora los virus que están circulando en la población, tiene un alto efecto protector. Y para los niños, la gripe puede ser una enfermedad grave, puede ser mortal, pero además, la gripe puede ser la puerta de entrada para una enfermedad por otros gérmenes, por ejemplo, el neumococo. O sea que recomendamos fuertemente que esta población de niños reciba la vacuna.
Esta vacuna también se recomienda para mayores de 60 años, niños con enfermedades crónicas debilitantes y el personal de la salud. Hasta allí las medidas en torno a la vacunación, una de las puntas del trabajo. Kian también hizo hincapié en el lavado de manos antes de cualquier contacto con los lactantes y en que no se debe fumar en los lugares donde hay bebés. La exposición al humo de tabaco se asocia incluso con el síndrome de muerte súbita.
Esto se ha asociado no solo con el aumento de las enfermedades respiratorias, sino contra un cuadro que se llama síndrome de muerte súbita del lactante, que es un lactante que estaba sano y que muere bruscamente y nadie sabe bien por qué. Y uno de los factores que se asocia es fumar dentro del hogar. Además de esto, es nocivo para las vías respiratorias y facilita que los niños tengan enfermedades respiratorias.
Todos los pediatras insisten en la necesidad de consultar a un médico periódicamente. En 2007 se vio que muchas de las muertes fueron en las casas, con padres que no lograron reconocer la gravedad del problema o que por distintas razones no pudieron desplazarse hasta un centro asistencial. ¿Quién habló de cuándo se debe consultar?
Que hubo muchas muertes en todo el país de niñas en sus casas. Esto quiere decir hemos buscado esto. Una, que pensamos la más fuerte, que los papás no fueron capaces de reconocer en sus hijos los signos de gravedad o de peligro para llevar a lo que usted me preguntaba, una consulta precoz, una consulta rápida en el sistema de salud. Quizá la otra, que esta es más difícil de analizar, por lo menos desde el ámbito de la salud, es si los padres tenían condiciones económicas para trasladar a esos niños y que esos niños vivieran muy lejos del centro de salud. La consulta precoz no quiere decir llamar a la ambulancia para que esté en 5 minutos, pero un niño que tiene fiebre, un niño que está fatigado, un niño que se alimenta mal, que deja de alimentarse como comúnmente y comienza a rechazar el alimento, o un niño que no puede dormirse porque está, en general porque está fatigado, esos signos deben hacer consultar lo más precozmente posible al médico.
Bueno, acá aparece nuevamente el tema de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Muchas veces asociada también con la falta de ignorancia para detectar situaciones potencialmente peligrosas, ¿no? Creo que para mejorar la situación de los niños uruguayos y de varias familias que están sumergidas a la pobreza es lo fundamental para bajar estos índices, mucho más allá de estar dependiendo de un frío polar o no.
Claro, cuando hablamos de estos temas, en última instancia, los que más afecta el frío, las condiciones climáticas, es a los pobres. Entonces, en definitiva, porque no se dan cuenta de la gravedad de la situación, o porque no pueden reaccionar porque
no tienen plata para ir,
es imposible, termina pasando las cosas que pasan. Hasta allí nos hablaba Kian de los planes en salud pública. Es importante señalar que las cifras sobre las que se está trabajando y de las que estamos hablando son primarias. Aún no se conoce específicamente qué zonas fueron las más afectadas y solo se tiene esa cifra global que ubica la mortalidad infantil en 11.9 cada 1000 niños nacidos vivos. Recordemos que antes había sido de 10.5. Si bien falta analizar los datos y los diagnósticos definitivos se conocerán a fines de abril, sí es claro que ese aumento está asociado al crudo invierno de 2007, que para muchos fue el peor de la historia. Todo parece indicar que el de 2008 será más benévolo. Habrá menos frío y más humedad, según el meteorólogo Núbel Cisneros.
El de año pasado fue el invierno más frío de la historia, ¿no? Pero este invierno, digo, va a tener características totalmente diferentes. Vamos a tener más lluvias por encima de lo que son las medias normales, es decir, va a ser más lluvioso que lo normal. Eso va a traer como consecuencia que el índice de humedad sea muy importante y por lo tanto el frío no va a ser tan intenso como el del año pasado. Vamos a entrar antes al invierno, es decir, no en cuanto a temperaturas, pero sí en cuanto a régimen de lluvias. Se prevé que ya hacia mediados de mayo comiencen las lluvias a hacerse notar, comience a aumentar el índice de humedad. Y bueno, ya a partir de la segunda parte de mayo vamos a notar el ingreso de las primeras masas de aire frío, lo que estaría anticipando ya el ingreso del invierno, ¿no?
Igual te digo que la humedad también es mala, ¿no? Para estos temas.
Habrá que cuidarse entonces de las enfermedades asociadas a la humedad.
No. Un
lugar más seco, digo.
No que me vaya a mudar, pero hay que tener recaudos igual.
No, claro. No, porque digo, a ver, hay gente que sí, la humedad le causa problemas a esa gente que le recomiendan ir a lugares mucho más secos. Te vas a Minas, por ejemplo. O sea, te va a estar buena la ciudad.
Ahí de Serrano.
Y es un lugar mucho más seco.
Yo no tengo hijos, me quedo acá. No hay problema. Bueno,
por el lado de la temperatura, entonces, habrá una tranquilidad este año. Igualmente, hay que estar alerta y desde casa se pueden hacer bastantes cosas para prevenir estas situaciones. Lo primero es, como decíamos, estar alerta, aunque no alarmado, dijo la pediatra Francesca España.
Sabemos que en otoño e invierno, en que comienza a aumentar el número de infecciones, en un ambiente cerrado donde hay mucho cruzamiento con otros niños, cuando un niño está con algún síntoma, un síntoma que puede ser fiebre, que puede ser una infección respiratoria alta, es muy importante que quede al cuidado de un mayor que vigile signo de riesgo y no que vaya a la guardería en ese momento. No quiere decir que hay que alarmarse, pero sí prestarle la debida atención. A ver cómo evoluciona eso. Si evoluciona la mejoría, todo bien. Pero si la evolución muestra síntomas que están de alguna manera manifestando que es algo más serio, alguien tiene que vigilar eso.
El grupo de mayor riesgo es el de los recién nacidos que pesan menos de 2,5 kilos. Algo de eso hablamos hace unas semanas en otro informe. Obviamente es importante que los padres que tengan chiquitos de esas características observen con mayor atención todas las indicaciones de los pediatras. El 50% de la mortalidad infantil se concentra en niños con esas características. España, que es la secretaria del Comité de Neumología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, definió ese primer año de vida como una etapa de aprendizaje inmunológico.
es una etapa de aprendizaje inmunológico el primer año de vida, no tienen inmunidad. Entonces la inmunidad, mientras se la está aprendiendo, que la están ayudando las vacunas o demás, también tiene que tener una inmunidad prestada para ayudarse, que es lo que le llega por el pecho, ¿verdad? Eso es importante. No es lo mismo un niño alimentado a pecho que un niño que no lo es.
Otra de las formas de acompañar ese aprendizaje inmunológico es creando ambientes aptos de temperatura. Y en esto tampoco hay que excederse. España recomendó encontrar la neutralidad térmica.
Lo ideal es mantener el ambiente en una neutralidad térmica. ¿Qué quiere decir? No sirve de nada tener un ambiente ultra calefaccionado y después ir a la cocina y está congelada. O sea, tal vez que no esté pasado de calor un ambiente y el otro congelado. Creo que los cambios bruscos son los que hay que tratar de evitar. Por eso que tampoco estar en una isla ultra calefaccionada es lo mejor para un niño. Un niño tiene que hacer una vida lo más normal. Ustedes saben que un niño es feliz y está al aire libre, por supuesto. Entonces tampoco puede estar ultra protegido y después salir al aire libre en el polo opuesto de la temperatura. Creo que lo ideal es tener un acondicionamiento que el niño y la persona se sienta confortable. Muchas veces pasa que uno va a un apartamento que está muy bien, que divino, estamos en julio y está en mangas de camisa. Tampoco es lo ideal. Uno tiene que tratar de no ser muy drástico con las recomendaciones, porque uno después tiene la sensación que le transmite un sentimiento de culpa a los padres que no pueden tener lo ideal. Yo creo que hay que tener lo mejor de lo que se pueda. Entonces, tratar de que el ambiente esté lo más limpio posible, que el ambiente esté ventilado, limpio de partículas, el aire, ventilado, porque todo lo que va por el aire entra a las vías respiratorias, que no haya humo de tabaco, que si es un ambiente calefaccionado a leña y no hay más remedio, que es precioso aparte de ver y de sentir, pero que no haga humo, que no esté expuesto al humo continuamente, que tenga un buen depurador, siempre tratar de que el ambiente esté lo más libre de partículas extrañas, que esté, y creo que lo más importante es que no haya humo de cigarrillo, porque es el estimulante mayor del broncoespasmo, de la obstrucción respiratoria, de las infecciones, vehículo para tener problemas por todo lo que entra con el aire.
En mayo, en el Hospital Pereira Rosell, comenzará el Plan Invierno, que se despliega hace varios años. Su director, Fernando Tomasina, explicó al País que ese plan aumenta el personal de enfermería, de técnicos en fisioterapia respiratoria y en laboratorio. Además, se incrementa en 60 el número de camas. España dijo que el énfasis debe estar siempre en la prevención.
Creo que lo más importante están las pequeñas medidas, en las medidas cotidianas, y en ser consciente de que la prevención es lo más importante y ser consciente que el control pediátrico es importante. Que aunque el niño esté bien hoy, es importante ir, pasar, ver al pediatra porque le puede decir algo nuevo que se puede hacer, una nueva vacuna. Siempre se aprende.
Por allí los datos. Algunos oyentes que nos mandan mensajes de texto preguntando cuándo empieza la vacuna contra la gripe. La previsión era para esta semana.
Sí, principios de abril pasa hasta la campaña.
Se corrió un poco para adelante y comienza la campaña de las características y demás. Seguramente haremos como todos los años un especial con el doctor Carlos Barrio.
Que viene hoy, por ahí podemos preguntar para ya satisfacer a los oyentes. En cinco momentos viene el doctor Vacuna, que le da todo. Y que habla siempre de un tema que es muy importante en la vacuna de la gripe, y es el tema del blindaje. Mauricio ya lo dijo anteriormente. Cuanto más gente se vacune, mejor, porque provoca como un blindaje en contra de la gripe,
el famoso blindaje familiar, ¿no? ¿Verdad? Es decir, que vos te vacunes y tu casa no esté vacunada, no quiere decir que vos, de última, no puedas llegar a contagiarlos a ellos sin que vos se llegue a desarrollar. Exacto. Mauri, buen informe, muchas gracias.
A ustedes.
Pausa, ya seguimos.